En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, esta es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto le saludamos hoy. Equipazo completo, ¿eh? Aquí andamos con mucho gusto trabajando para ustedes. Día de la final entre Cruz Azul y el conjunto de la América. De hecho, vamos a cambiar el formato a petición del operador que le va. ¿A quién cree usted que le va el operador? Se llama Víctor Morales y le va al Cruz Azul. Y es que hubo una rachita. ¿Quién más era el Cruz Azul? ¿Te acuerdas? Katia. Javier Arredondo. René. No, había como 10 ahí, un titipuchal de cementeros. Y bueno, y de americanistas, imagínate enfrente a quién tenemos ahorita. Todo el equipo completo de Huicho, porque los Escamillas, ay no, que los Tecos, no, apoyan a la América también. Meche, imagínate. Pero bueno, bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, donde, insisto, cambiaremos el formato. Hoy vamos a iniciar con fútbol, y después de la media, el deporte en general, por esta final del fútbol mexicano. Bueno, pues por lo pronto, emotivo adiós en la Liga de España para Javier Aguirre. Lo hizo con un triunfo, ya que el Mallorca remontó 2-1 al Getafe en la última fecha de la temporada. La verdad, una muy buena actuación la que tuvo el día de hoy el vasco Javier Aguirre, quien también ya se va. Es Xavi Hernández con el Barcelona y también ganó 2-1, pero el equipo del Sevilla. Y claro, estaremos hablando de todo lo que pasó el día de hoy en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Apenas arrancaba la carrera en la primera vuelta de las 78 programadas. Checo buscó escalar posiciones lo mayor posible debido a que salió en la posición 16, pero su plan no funcionó y en uno de los trazados más estrechos de la Fórmula 1 se vio superado por Valtteri Bottas. Incluso los dos autos se llegaron a rozar para tener un leve descontrol y todo terminó para el tapatío cuando recibió un fuerte contacto por detrás en su llanta trasera derecha por parte de Kevin Magnussen, y Checo se siguió de frente, que lo llevó a rebotar en el muro de contención. Y los dos vehículos, el de Magnussen y el de Nico Hülkenberg, también sufrieron roturas. Los tres autos abandonaron la competencia. Lo bueno es que Checo Pérez salió caminando ante el fuerte choque que dejó destruido su auto. Y bueno, Charles Leclerc por fin ganó en casa, ganó el Gran Premio de Mónaco, la octava fecha del campeonato. Y vienen cambios, ya lo platicaremos con Alan Omar Rodríguez, vienen cambios en la clasificación mundial de pilotos. Checo bajó hasta el quinto puesto. Los Dodgers de Los Ángeles perdieron hoy 4-1 ante el conjunto de los Rojos de Cincinnati. Tigres venció a Toronto 14-11 y Nacionales de Washington perdió 9-5 ante Marineros. La pareja mexicana de tiro con arco mixto recurvo se apuntó un valioso triunfo en su camino a los Juegos Olímpicos de París. Ale Valencia y Matías Grande se llevaron oro en ese Copa Mundial de Tiro con Arco que se lleva a cabo en Corea del Sur. En el encuentro atlético que se celebró en Eslovaquia, México lució en el podio. Sofía Ramos ganó oro y Jimena Serrano plata en la prueba de los 20 kilómetros de caminata. Y en varonil, Isaac Palma obtuvo la presea de segundo lugar. Comenzó el tradicional torneo de tenis Roland Garros y el español Carlos Alcaraz debutó con una victoria. La velocista de Guanajuato, Cecilia Tamayo Garza, protagonizó hoy una jornada doblemente ganadora. Se llevó la medalla de oro en las pruebas de 100 y 200 metros en un evento que se lleva a cabo en Francia. En los Juegos de la CONADE 2024 hablaremos de cómo le está yendo a Jalisco, sobre todo con un récord impresionante de Agnes Hernández. Bienvenidos, bienvenidos, esto es Jornada Deportiva, Luz de Albaneda en los teléfonos, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, número de WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Bienvenidos, Víctor Morales, está en el control técnico, en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Primera pausa comercial, regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bueno, estaremos yéndonos en unos instantes con Jonathan Bravo para que nos dé su participación internacional y ya irnos con la final, hablar un poquito precisamente de lo que está ocurriendo previo a este partido tan importante entre Cruz Azul y América, y se define quién será el campeón del fútbol mexicano. O hay bicampeón, que sería América, o el equipo de la Máquina logra su décima estrella. América llegaría a 15, pero bueno, sin duda alguna será un partido mucho mejor que el que vimos en la ida, en donde empataron a un gol. Creo que a América le faltó ambición para ganar, y al Cruz Azul no tener miedo, ¿verdad?, en el esquema táctico. Pero bueno, Jonathan Bravo, ¿cómo estás? Vaya fin de semana en el plano internacional, ¿no? ¿Cómo andas?
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Sí, vaya fin de semana sentimental por lo que se vivió en el tema de Javier Aguirre. La realidad es que una despedida como él quisiera, si bien él en conferencia el viernes no entendía por qué fue la decisión de quedar fuera, él lo comentó, que no se iba a meter en ese tema. Hoy le respondieron con un gol por cero contra el Getafe. El Mallorca en los últimos minutos, minuto 90, minuto 93, le dio el triunfo al conjunto de Javier Aguirre como su despedida, y si no, vámoslo viendo. En cada gol fueron y lo festejaron con Javier Aguirre, así es, como lo mencionó en su última conferencia de prensa, hizo una gran familia y esa familia se unió y se quedó hasta el final. Así que con esto Javier Aguirre deja el conjunto del Mallorca después de 2 años y medio, 2 salvadas de descenso, 1 final de la Copa del Rey, y con esto se despide en España. Veremos cuál va a ser su futuro, Martín, si viene a México como asesor de la Federación de Selecciones apoyando a Jimmy Lozano, o está en busca de algún equipo. En otro de los partidos en España, Las Palmas empató un gol conjunto del Deportivo a la vez. Julián Araujo no tuvo participación, está lesionado, y con esto termina su préstamo en Las Palmas. Tendrá que regresar al conjunto del Barcelona y veremos si va a ser tomado en cuenta por el nuevo técnico o tendrá otra sesión de préstamo con otro conjunto, en donde también fue un día de felicidad o de tristeza o de nostalgia fue con el conjunto del Barça, porque Xavi Hernández en su último partido ganó 2-1 a Sevilla, pero se despide también del conjunto del Barcelona. Termina su era con los culés. Así que veremos qué va a pasar con el Barça. Hay que esperar a que lleguen noticias oficiales, a que se presente el nuevo técnico para la temporada 24-25, en donde estarán jugando Champions League. Entonces veremos qué pasa con las broncas económicas, con las nuevas contrataciones y quiénes son los que saldrán del equipo. Copa de Portugal, el Porto se proclama campeón, le gana 2-1 al Sporting de Lisboa, en donde el mexicano Tierra fue convocado más campeón con el Porto en la Copa, no pudieron hacerlo en la Liga, así que levanta un título el mexicano, quien también ya estará fuera del conjunto del Porto. Se habla que en México lo quieren, así que esperemos noticias de realmente qué es lo que va a pasar con el mexicano. Y por último, Serie A, el Hellas Verona y el Inter de Milán empatan a 2 goles. Martín, con esto termina la temporada en Europa, hay que aclararlo, quedan 2 partidos, quedan partidos para ver quién asciende a las primeras divisiones, ya están definidos descensos, ya están definidos todos, y a terminar las competencias europeas, próximo miércoles la final de la Conference League, próximo sábado la final de la Champions League, y con esto damos fin a las ligas allá en Europa, y le daremos el inicio a los torneos de selecciones nacionales, en donde se estará jugando la Eurocopa a la par de la Copa América en Estados Unidos.
Es correcto. ¿Qué es lo que más te gustó, Johnny, este semestre? No sé si puedas coincidir. A mí, la verdad, me impactó ese cierre de alarido en la Liga Premier de Inglaterra.
Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que me quedo con lo que fue la Premier League. Fue la única liga que se decidió hasta la última jornada, en donde se dividieron los trofeos, o en donde hicieron 2 trofeos para que los levantaran. Al final de cuentas, ganó el conjunto de Pep Guardiola. Es una realidad, la liga inglesa, por mucho, y lo diré y lo seguiré diciendo durante años, es la mejor liga que hay ahorita en Europa. ¿Por qué? Porque hay 3-4 equipos compitiendo, en los descensos no sabes cómo se maneja este tema. Entonces yo me quedo en cuestión europeo con eso. En cuestión de Champions, yo esperaba una final más interesante. Creo que veo muy amplio favorito al conjunto del Real Madrid sobre el Borussia Dortmund. Yo creo que en ese tema no podría coincidir. Creo que los merengues se la llevarán de largo. Obviamente es fútbol y lo vimos el fin de semana pasado, que el Manchester United le ganó al City cuando ni siquiera era favorito. Hay que esperar, pero creo que Real Madrid la tiene de ganar ese torneo. Y también te pongo otro tema en la mesa que me gustaría que me dijeras. Cuestión de mexicanos, yo creo que me quedo con la temporada de Chávez, con lo que hizo Javier Aguirre y con el campeonato de Chucky Lozano en su regreso a Holanda. No sé tú.
Fíjate que sí, digo, lo de Chávez, muy bueno, porque fue una competencia media adversa, o una situación media adversa, perdón, por el tema de Rusia, ¿no? Jugar en esta liga en este momento con el ataque a Ucrania y demás, ¿no? Me quedo con el Chucky, podríamos decirlo, porque fue campeón a final de cuentas, ¿no? Y por momento Santi, lo del Vasco Aguirre, que es muy emotivo también, porque salvó al equipo, ¿no?
Sí, pero también hay que decir que no todo fue bueno para los mexicanos. Cada día hay menos mexicanos en Europa, y creo que también nos vamos con nostalgia, porque pues es el torneo, yo creo que con más descensos de mexicanos que vivimos en los últimos años. El descenso de César Montes, el descenso de Guillermo Ochoa, y también otra cosa con la que nos vamos a quedar y nos estamos quedando de lado: la gran temporada que tuvo Edson Álvarez en la Premier League, demostrando que no solamente en Holanda era bueno, que también en una de las mejores ligas de Europa, o en la mejor liga de Europa, compitió y fue titular sobre gran parte del torneo con un equipo como el West Ham. Eso también a mí me queda fenomenal. Edson Álvarez fue y demostró a una liga muy importante de Europa que el nivel que tenía en Holanda también le alcanzó, que hasta por momentos lo vimos hablar, no sé si te tocó ver la imagen de cuando se coronó campeón del City, cómo Pep Guardiola antes de entrar al campo estuvo platicando con él.
Sí, efectivamente. Así que situaciones, la verdad, por más emotivas, todo este fin de semana. Jonathan, ya para cerrar nada más contigo, tu comentario previo a esta final, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo previo al Cruz Azul contra América?
Mira, fue una final complicada, yo creo que la veo salió pareja, veo de lo que nos demostró la final de ida, creo que veo a una América más fuerte. La realidad es que yo pensé que Cruz Azul iba a seguir con su mismo esquema, con su mismo juego, y creo que el técnico le modificó a sacar a Ángel Sepúlveda y a agregar a alguien más en el medio campo para quitarle la pelota a América. Disminuyó mucho, pero yo como vi a la América en el azul, creo que ahora el Azteca va a pesar, y con el nivel que había Quiñones, creo que es el hombre importante, es el hombre que le puede dar al título al conjunto de América, y creo que América supo jugar muy bien la final de ida en un estadio en donde no hubo gente de la América. Ahora va a estar ante un estadio Azteca lleno, repleto de americanistas. Yo la realidad es que veo a la América favorito para llevarse el campeonato, para ser bicampeón, y más por lo que demostró en la ida, que para mí tanto en posesión de balón como en todo ese tema, tuvo un manejo de partido increíble, estuvo a la altura, a pesar de cómo venía cuartos y semifinal jugando mal al fútbol, se vio con autoridad, y creo que en el momento importante tiene jugadores que lo van a hacer valer, tiene un técnico que ya sabe lo que es campeón, que le ganó la partida al técnico de Cruz Azul en la ida, no le dio problemas, y creo que Quiñones a lo mejor puede ser el último juego con esta superoferta que tiene de Arabia Saudita, y créeme lo que te quedará ir como un hombre importante, un hombre con conseguir dos bicampeonatos con Atlas y con el conjunto de América. Así que yo, desde mi punto de vista y demostrado en el juego de ida, creo que América demostró que ante las adversidades futbolísticas, en donde era criticado que no jugó bien con Pachuca o los 8 minutos, que con América en la ida fue mejor Chivas, pero en la vuelta lo supo manejar, si bien no futbolísticamente, esperando al rival, manejando los tiempos. Creo que lo que demostró en la ida es algo que hoy lo van a cerrar, que también no jugando bien al fútbol se ganan los campeonatos, y eso es con gente experimentada y con un gran técnico como lo tienen. Yo la realidad es que veo al América campeón del fútbol mexicano hoy en la noche. No sé si en 90 minutos o nos vamos a ir a la larga, pero creo que América se proclama bicampeón.
Ya dice el pronóstico. Mi estimado Johnny, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, y bueno, nos sorprende con sus temas el señor operador. Ahí están los temas de la final. Para usted, ¿quién gana? América Cruz Azul. ¿Verá el partido en familia? ¿Cómo lo verá? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Yo ya lo platiqué durante la semana. Hoy le voy a la América. ¿Por qué le voy a la América hoy? Porque tengo dos hijos, varones. Uno de ellos le va al Cruz Azul y otro al América. Por mí que los mantenga el DIF y el gobierno. Que al cabo ya los puede, ya los pueden mantener. Nada más déjeme sacar al más chiquillo de la escuela y al otro de trabajar. Acuérdese que el gobierno mantiene a los que ni trabajan ni estudian. ¿Sí o no, Vic? ¿Sí o no? Y si no, chéquele en la internet, ahí viene claramente. Entonces, que los mantenga el gobierno a los dos. ¿Cómo que uno en la Cruz Azul y uno en la América? Imagínese en mi casa, ¿qué voy a hacer hoy? Por eso dije, a ver, el jueves le fui al Cruz Azul y hoy me toca irle a la América. Así no me meto en problemas con ninguno de los dos. ¿Sí o no, Vic? Pero bueno, vamos a escuchar a los técnicos. ¿Qué le parece lo que dijeron en su momento previo al partido? En primera instancia, el que es local el día de hoy, André Jardine.
Un partido que imaginábamos duro, cerrado, equilibrado en chances, bien. Sí, lo que planeamos para mí salió casi todo. No es bueno en una final salir perdiendo, sobre todo con un lance que tú puedes evitar, ¿no? Pero hay que destacar la fuerza mental, la tranquilidad de mismo jugando en cancha rival, una vez más salir atrás y buscar el placar. Nuestra liguilla no es la primera vez que tuvimos esta fuerza de ir buscar. En finales, la equipo que marca primero siempre tiene, para mí, está muy cerca de lograr los objetivos. Entonces fue muy importante el gol de empate. Bien, en el segundo tiempo, un partido equilibrado como el primero, pero claro, lamentas porque las chances más claras tuvimos nosotros. Son chances que normalmente no fallamos, pero bien, es síntoma de que generamos, de que el plan de juego bien, esteve muy fuerte, muy sólido, y para mí siempre estuvimos un poquito más cerca de la victoria do que de la derrota, y llevamos la decisión, pero sin ninguna ventaja, a no ser jugar en casa con más gente nuestra, en Azteca, que conocemos mejor. Y siento que ahí, claro, que tenemos alguna ventaja de estar en casa. Sí, como hablé un poco antes, para mí una demostración de fuerza de nuestro equipo, de saber que el partido por veces circunstancial, por veces tú sales atrás con un lance para mí totalmente fortuito, claro, un error importante nuestro, pero que normalmente no de allí no saliría nada. Y entender que así es el fútbol, y que lo que te cabe a ti es reaccionar de una forma muy positiva a un gol que, claro, que te da un golpe anímico en el inicio, tú no quieres salir perdiendo, pero el equipo mostró la madurez, mostró la experiencia que tenemos, por qué salimos campeones en el torneo pasado y por qué estamos en esta final. Creo que fue una buena demostración de que somos como equipo y de cómo estamos listos para momentos como estos. Sí, un partido parejo. Para mí, tuvimos las más claras, pero esto no confirma que fuimos superiores. Para mí fue un partido duro, un partido que Cruz Azul también proponió bien, tuve sus chances. Un partido duro, equilibrado, donde, como normalmente son las finales, me recuerdo la final con Tigres en una instancia bastante parecida con el partido de hoy, el primer partido. Bien, en nuestra casa, claro, por el hábito de jugarmos en Azteca, de conocernos un poco más la cancha, normalmente nuestro equipo consigue proponer más, tener más circuitos ofensivos, tener más la pelota, pero lo que va a marcar esta final va a ser la contundencia, con las chances que tú tienes que meterlas, y la solidez defensiva de no regalar casi nada al rival y intentar con esto te acercar del triunfo. Sí, muy importante, ¿no? Julián es un jugador destes decisivos, que está acostumbrado a estas instancias, no a toa que tiene tantos títulos como tiene aquí de liga. Sentimos que crece en estos tipos de partido, tiene una conexión con el gol impresionante, fue determinante, podría haber metido un segundo gol importante, pero qué bueno que ya lo veo muy cerca de este nivel que lo conocemos. Fue importante en algún momento darle a él un poco de descanso en algún...
Ahí le dejamos. Y bueno, Martín Anselmi, ¿qué dijo?
No, a ver, tácticamente fue el partido que imaginamos. Creo que idéntico a como lo imaginamos en cuanto a cómo iban a atacar y cómo íbamos a defender. Teníamos claro que Sendejas iba a jugar adentro, que iba a tirar el lateral derecho, que Quiñones iba a ir cerrado, que el lateral izquierdo iba a dar la amplitud, que Dos Santos y Fidalgo iban a intentar ahí manejar la mitad de la cancha, con Valdés flotando por detrás de Henry Martín. Creo que, salvo algunas acciones donde obviamente el rival tiene jerarquía y algún duelo que se nos escapó y pudieron generar alguna ocasión de gol, después controlamos el partido con la pelota. Es difícil cuando un rival de la jerarquía de América defiende bien el arco, y creo que lo intentamos. Fuimos.
Bueno, pues ahí lo que menciona el propio Anselmi. Ya nos están pidiendo pausa, pero antes, saludos a Arturo Alonso, dice, vemos final, en la medida que Cruz Azul administre el encuentro, podemos ver unos 60 o 65 minutos de buen tiempo de juego, porque la máquina le duele lo físico, y al América saldrá más intenso. Carmen Herrera, lugar que quedó Checo Pérez en la carrera, ahorita hablaremos de ello, y si hay riesgo, sí hay, Carmen. Pues prácticamente quedó en el último, ¿verdad? Podríamos decirlo, porque no terminó la carrera. Saludos, yo creo que pienso que... por aquí dice... aquí está. Yo pienso que el que gane va a ser campeón, José Luis Nuño. Pues claro, ni modo que no, el que gane es campeón. Una pregunta, ¿me pueden decir qué ha pasado con el Sporting de Gijón? Según se jugará un partido para ver si vuelve a Primera División Sebastián Ruiz Llamas. Ahorita lo checamos, claro que sí, con mucho gusto. Juan Flores Ramírez, saludos Juanito, escuchando el programa, dice, esperando que empiece el partido, ojalá y no se retrase por el tormentón que está cayendo antes de que empiece. Saludotes. Efectivamente, a ver qué ocurre, ¿verdad?, con esto que está pasando. Yo lo había advertido, yo lo dije en la red deportiva, que el tema entre Cruz Azul y América en el partido estaba pronosticando lluvia el meteorológico allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué es lo que ocurre. Pero por lo pronto sí hay, como tú lo mencionas, esta atención especial por parte de los organizadores del juego, de la Federación Mexicana de Fútbol y demás. Bueno, pausa, mi estimado compañero operador. Ah, saludos también para Rogelio Granados, que siempre, nunca nos fallas, ¿verdad, Rogelio? Saludotes. Vamos a la pausa y ahora sí nos vamos a ir con Ramón García y el automovilismo. Regresamos, esto es... Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, un poquito de Grandes Ligas, ¿les parece? Los Dodgers de Los Ángeles, pues vaya fin de semana. Primero, con alerta de esta lesión de Otani, el japonés. Aguas, porque se puede perder algunos juegos. Dodgers perdió hoy 4-1 ante los Rojos de Cincinnati. En más juegos, Tigres de Detroit le pegó 14-11 a Azulejos de Toronto. Nacionales perdió 9-5 ante Marineros. Tampa Bay 4-1 venció al equipo de los Reales de Kansas City, y Astros de Houston 5-2 a Atléticos de Oakland. Y bueno, la velocista guanajuatense Cecilia Tamayo protagonizó el día de hoy una jornada doblemente ganadora, en la que se adjudicó las medallas de oro en las pruebas 100 y 200 metros planos femenil en el Meeting International de Forbach en Francia. La atleta de 27 años se coronó en 100 metros y, como lo comentábamos, también en la prueba de los 200 metros. Así que excelente su actuación. Y en tiro con arco, por la mañana dábamos cuenta del oro de Alejandra Valencia. Bueno, pues hubo otra presea para México. Las arqueras Alejandra Valencia y Matías Grande triunfaron en categoría por equipos mixtos en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se lleva a cabo en Corea del Sur. Así que de esta manera México sumó 3 preseas: oro, plata y bronce. Y por ahí en la red deportiva nos preguntaban algo de Juegos Nacionales. Bueno, un resumen de lo que está pasando en este momento en Jalisco, sobre todo donde es la sede principal de los Juegos CONADE 2024, porque hay que mencionar que tenemos una multimedallista en Jalisco. Ella es Agnes Hernández. Al cerrar la actividad del tiro deportivo, se llevó 7 preseas de oro en su categoría del rifle, arrasando en individual y por equipos. La joven tapatín plantó récord nacional en rifle de aire, de 3 posiciones y mixto. Además, en tenis, en dobles ganaron oro para Jalisco Jaime Gómez y Jorge Obregón. En tanto que al arrancar los clavados juveniles del CODE, los del CODE Jalisco más bien obtuvieron 4 de oro, destacando Belén Gaxiola con 2 títulos. Así que excelente lo que está ocurriendo. Pero bueno, ya, por fin, vámonos con el tema del automovilismo. El día de hoy, en el Gran Premio de Mónaco, estuvo marcado por el aparatoso accidente que sufrió en el arranque de la competencia, hoy muy temprano, Checo Pérez, que fue golpeado en la parte trasera de su auto por Kevin Magnussen, quien aseguró pues que Checo no le dejó espacio, y en zona de pits Checo fue a reclamarle airadamente a Magnussen y además dijo no entender por qué la FIA no tomará acciones por el aparatoso accidente. Pero bueno, el especialista es Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, qué gusto saludarte también a Manuel y por supuesto a todo el auditorio. Y pues mira, para aquel que madrugó y estuvo y buscaba que Sergio Pérez pudiera hacer una remontada de aquellas, pues creo que se quedó con las ganas y solamente le duró el gusto 10 segundos después de lo ocurrido este día en el Gran Premio de Mónaco. La verdad que fue una circunstancia bastante desafortunada para el tapatío, que desde que comenzaron las actividades el viernes la cosa no pintaba nada bien, incluso para el equipo en general, ¿no? Para Red Bull, que eso ya lo pudimos ver también en el resultado final de esta carrera. Vamos a desmenuzar un poquito lo que ocurrió. El viernes, digo, Red Bull llegó este fin de semana con otra nueva actualización para su coche, un pequeño cambio en el ala trasera que le permitiría tener mucho mayor agarre. Sin embargo, desde el viernes tanto Checo como Verstappen se quejaron mucho de que el coche se les iba de cola, ¿no? Que no podían controlar la parte trasera del coche y que era muy complicado dar los giros en las curvas, donde pues solía ser uno de los fuertes de Red Bull, y ahora pues ya hay muchas complicaciones para poder controlar el coche. Se quedaron lejos de los mejores tiempos del viernes, tanto Verstappen como Checo. Esa diferencia de medio segundo en la primera práctica entre Verstappen y Leclerc abrió un poquito el panorama de lo que restaba para el fin de semana, y eso quedó demostrado el día de ayer, ¿no? También en la prueba de calificación, donde Checo pues tiene otro de esos sábados que uno no quisiera ver, de esos sábados de pesadilla que se repitieron mucho durante el año pasado, durante este mismo tramo de la temporada el año pasado. Hay que recordar cómo empieza esa mala racha del tapatío a partir de que termina en una muy buena posición en el Gran Premio de Miami, y posterior a eso viene un declive bastante importante, y parece ser que la historia se está repitiendo en esta ocasión, ¿no? Esto ya no lo podemos achacar como una responsabilidad entera del piloto, sino que también dentro del equipo no han podido trabajar adecuadamente para entregarle al Checo el mejor coche o el coche que se adapte mejor a su estilo de manejo. Esta es una situación que se ha platicado muchas veces y que se está volviendo a reflejar, ¿no? Digo, las quejas del tapatío durante el fin de semana fueron constantes sobre la manera en la que no se sentía cómodo con el coche, y también pues ya está levantando un poquito más de alertas, ¿no? Porque también el propio Verstappen está poniendo el dedo sobre la llaga y también está empezando a quejarse sobre cómo se desempeña el RB20, que al principio de esta temporada parecía ser una máquina implacable, ¿no? Y repetir lo que ocurrió el año pasado. Sin embargo, ayer en la calificación pues también a Checo le va mal. Venían una muy buena vuelta de cierre, pero se topa con un tráfico al final que también le cuestan 2 décimas de segundo, con lo cual pudo haber librado a la Q1 y llegar a la Q2, pero conociendo las circunstancias del circuito en Mónaco, conforme termines la calificación es como prácticamente vas a terminar la carrera, ¿no? Entonces, el tapatío luchaba por meterse entre esos primeros 15 y después pelear por los primeros 10, pero al arriesgar todos los pilotos todo al mismo tiempo, pues ahí es donde se le complicó la situación. Y también, ¿no? Esto sumado al difícil manejo que presentó el coche. Y ya hoy, al día de la carrera, pues bueno, se amaneció con una buena noticia, o al menos en el transcurso del día de ayer hubo una buena noticia, entre comillas, al descalificarse a los dos coches Haas por infringir alguna regla del alerón con DRS, Ahí los técnicos, los oficiales técnicos detectaron algunas irregularidades en los coches del equipo estadounidense y sus resultados en la calificación fueron borrados, ¿no? Entonces estaban obligados a salir desde el fondo de la parrilla. Con esto Checo iba a avanzar un par de posiciones. Rebasar 6 coches en Mónaco, pues a veces es una tarea bastante complicada, pero para meterse los puntos y con el tipo de coche y el tipo de piloto que es Checo en circuitos callejeros, pues se podría pensar en alguna situación de rescate, ¿no? De minimizar los daños. Pero Checo tiene una muy mala salida este día. La verdad, tiene una pésima salida. Un coche de los de Stake F1 o Sauber, que también se les conoce, le gana la partida y Checo se ve inmiscuido ahí en un duelo con los dos pilotos de Haas. En esta subida, después de la primera curva ahí en Mónaco, Kevin Magnussen arriesga además y sin espacio trata de pasar a Checo, le toca el neumático trasero y Checo termina haciendo una carambola entre los dos muros y así termina su carrera, ¿no? O sea, se puede ver en las imágenes cómo Checo se pregunta, pues, ¿qué diablos pasó? ¿Por qué Magnussen se atrevió a hacer ese tipo de maniobras? Y, pues, entre las patas se llevan también a Nico Hülkenberg, ¿no? Entonces, los dos pilotos de Haas y Checo quedan fuera apenas en los primeros metros de la competencia y esto, pues, deriva, ¿no?, en que el tapatío, ahora de haber empezado este fin de semana en el tercer sitio del campeonato, ya sea quinto, no está a una muy larga distancia de Carlos Sainz, que es cuarto, que está un punto por delante, y de Lando Norris, que es tercero, que está 6 unidades adelante del tapatío, pero el que sí se le despegó demasiado en la pelea por el subcampeonato, pues es Charles Leclerc, a la postre ganador el día de hoy, el piloto más sólido de todo el fin de semana, desde el viernes lo demostró, ayer en la calificación aplastó a todos los rivales, hoy no tuvo ningún problema, ya sabemos, y repito esta circunstancia, en Mónaco, como termines en la calificación, prácticamente es como terminas en la carrera, y así es como sería el resultado de este día. La verdad que después de lo del accidente de Checo, que retrasó el reinicio de la carrera más de 40 minutos, el evento en Mónaco fue una auténtica pastilla para dormir, para aquellos que se quedaron despiertos, pues mis mayores respetos, porque no pudieron ver uno de los mejores espectáculos que se puede esperar, y es una situación normal, ¿no? Con el tamaño de estos coches es muy complicado dar un muy buen espectáculo en Mónaco, pero bueno, lo malo de todo esto, además del pobre espectáculo, es Checo perdiendo más posiciones en el campeonato, pero en general para Red Bull sí es una fuerte llamada de atención, porque sus dos pilotos no estuvieron cómodos bajo ninguna circunstancia y en ningún momento durante todo este fin de semana.
Mi estimado Alan, hay preguntas que te podemos hacer, porque tú sabes más que esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta reparar el coche y si alcanzará a estar al 100 para el próximo Gran Premio?
Sí va a estar para el próximo Gran Premio. Dios, hay un margen de 15 días de trabajo. Reparar este coche cuesta honestamente millones de dólares y es una situación crítica, no crítica porque es la primera vez que le pasa a Red Bull en la temporada y todavía están dentro del margen de gastos que hay de límite para esta temporada, pero Red Bull sí va a tener que invertir muchísimo. Tienen piezas de repuesto, pero sin embargo a esas piezas de repuesto pues hay que hacerle también los ajustes para presentar un coche muy parecido al de este fin de semana. Sin embargo, pues tienen que trabajar también duro entre los ingenieros para presentar un coche mucho más competitivo dentro de un par de semanas en Canadá, que es un circuito mucho más rápido, donde sí hay posibilidad de tener espectáculo, donde pues si Red Bull no se aplica, pues puede también perder posiciones en carrera, pero aquí estamos hablando de cerca, yo creo que un gasto alrededor de unos entre 10 a 12 millones de dólares, lo que va a costar reconstruir ese coche de Checo.
¡Ay, Dios! Y bueno, ¿qué representa para el mismo automovilismo el que ya no gane Verstappen? Y en este caso, historia pura, ¿no? Primera vez que gana en su casa Leclerc.
Sí, primera vez que gana Leclerc en su casa. Había tenido la oportunidad un par de ocasiones cuando ganó la pole, pero un problema mecánico y después irse contra el muro desde la pole en una vuelta de formación le impidió siquiera arrancar ese par de grandes premios en Mónaco. Al final de la carrera pudimos escuchar las emociones del piloto monegasco, ¿no? De esta emoción de poder ganar la carrera que él desde niño veía desde quizá algún balcón ahí en su casa en Mónaco, soñar con correr en alguna ocasión ahí en esas calles y finalmente materializar esta victoria, pues siempre son de esas historias que brinda el deporte, ¿no? Para el mundo del automovilismo, ¿qué representa? Pues creo que nos habla de que pues ya dos de las últimas tres carreras no las ha ganado Verstappen ni Red Bull, y ni siquiera han estado cerca, ¿no? Ni en Miami ni en esta ocasión en Mónaco, y también por lo que ocurrió la semana pasada, que la verdad fue muy muy apretada la victoria de Verstappen en Imola, pues nos habla de que o a Red Bull le está pegando muchísimo esta situación interna finalmente, de que los problemas externos han acaparado la atención y se han descuidado muchas situaciones para el desarrollo del coche y sobre todo para mantener el liderato, o también nos dice que el resto de los equipos ya supo cómo resolver la situación, y o al menos Ferrari y McLaren ya han sabido cómo trabajar y estar cerca y pelear por las victorias. Entonces creo que nos resta una temporada bastante interesante si la situación se mantiene de esta manera, con Red Bull ganando apretadamente algunos eventos o perdiendo otros a manos ya sea de Ferrari o de McLaren. Creo que nos resta una temporada muy muy interesante, y al menos devuelve un poquito de atención a la Fórmula 1, ¿no? Porque el año pasado se hablaba muchísimo de, bueno, pues va a ganar Verstappen, ya para qué la veo, ¿no? Va a ganar Verstappen, ¿qué importancia tiene que yo me enfoque mucho en esta categoría, ¿no? Mejor me pongo a ver otro tipo de cosas. Pero creo que ahora que se metan dos equipos más a la mesa, habla de que pues se va a devolver cierta atención a la categoría.
Es correcto. Mi estimado Alan, como siempre, muy, muy completa la información. Te mando un abrazo y que venga lo mejor. Gracias.
Un abrazo para ustedes y nos estamos escuchando dentro de un par de semanas.
Hasta luego, Alan Omar Rodríguez. Y bueno, después del automovilismo, nos vamos ahora con el comentario esperado. Hoy cambiamos las cosas, ya lo sabe, por la final del fútbol mexicano, que teníamos que hablar un poquito al principio del fútbol mexicano y de lo internacional. Bueno, nos vamos con el señor Ramón García, con su comentario de hoy. Ramón, ¿cómo estás? Saludos hasta Juchipila, adelante.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, Martín, los amigos. Pues déjenme recordarles que el domingo pasado el colombiano Nairo Quintana realizó una etapa de ensueño en el Giro de Italia. Lució como en sus mejores tiempos y me hizo creer que podía ganar la etapa. Pero el día atrás, faltando unos 2 kilómetros, le llegó y rebasó el esloveno Pogačar. Y les comenté que me dieron ganas de meterme a la tele y decirle a Tadej, déjalo ganar, que pierdes. Bueno, eso pensé porque soy como soy, pero muchos pensarán muy diferente. Pues como yo pienso, Nairo también pensó, porque al término de la etapa, ya tranquilos y bañados, Pogačar y Nairo declararon. Pogačar dijo que él de chavo admiró a Nairo. Imagínese si no lo hubiera admirado. Nairo declaró que alcanzó a soñar que podía ganar. Desde un mes antes de iniciar el giro, sabíamos que andaba muy superior a todos los que participaríamos. Respeto, es su forma de ser y de actuar. Si le gusta divertirse, pues que lo haga. Con sus declaraciones me hizo sentir viejo y yo me siento aún joven. Hoy, amigos, el Giro de Italia ha terminado y Pogačar se ha proclamado campeón. Amigos, para ser un verdadero ídolo se requieren varias cosas. Lo primero, que a la gente se le debe de pegar el nombre sin importar saber qué fue lo que logró. Raúl Alcalá, el ciclista con más logros obtenidos en la historia del ciclismo mexicano, tienes que explicarle a mucha gente sus logros en Europa para poderlo ubicar. De Rafael Vaca, mucha gente, a pesar de los años, lo sigue recordando. Muchos dirán, sí, jugó en el Cruz Azul. No, bueno, lo por eso es que recuerdan el nombre. Esto ocurrido en el Giro de Italia hizo que brotaran mis recuerdos. Un entrenador siempre te dirá que siempre hay que ganar, que el primer perdedor es el segundo lugar. José Mercado, el más querido de mis entrenadores, una o dos veces solo lo vi contento con mis actuaciones. Nunca estaba satisfecho. Una ocasión me metí 5º lugar en una carrera de ruta entre puros cóndores. Yo era velocista. Yo me bajé de la bicicleta, me temblaba todo el cuerpo. Me sentía contento por mi hazaña. Mercado me dijo, ¿a quién le importa un 5º lugar? Al tiempo, en otra carrera también de ruta, quedé 2º. Mercado me dijo, la gente recuerda al ganador, jamás quien quedó 2º lugar. Esto a mí me ponía triste. Recordaba cuando yo era bien malo y ni las carreras terminaba. Un domingo gané la gran carrera de más de 120 kilómetros, Ocotlán a Totonilco, y fue en el sprint. busqué a Mercado para presumirle. Lo primero que me dijo, ¿cómo que en el sprint? Hay que llegar solo y con buena ventaja. ¿Qué tal si ponchas? Amigos, ya no sentí nada. Ya estaba conociendo a quien me hizo ser alguien en el ciclismo. Y traté de entenderlo. Su trabajo dependía de resultados. Y lo entendí, pero no logró cambiar mi forma de ser y de pensar. Cuando corrimos, porque muchos años corrimos juntos, aunque él era mayor que yo, siempre conservó su calidad y más el ser imbatible en las llegadas. En la pista, cuando eran pruebas por parejas, siempre me prefirió a mí. En las llegadas, en carreteras o en derruta o circuitos, yo siempre fui su lanzador. Para mí siempre fue un orgullo. Recuerdo cuando me conoció, aún no corría para su inolvidable Cruz del Ayuntamiento de Guadalajara, que después fuimos Universidad de Guadalajara. Era un circuito en San Pedro Tlaquepaque. Al final eran dos grupitos. José y yo estábamos en el segundo, a dos cuadras del primero. Yo corría por el Cruz Zapopan de don José Ríos. Yo a José Mercado lo admiraba. Siempre lo vi de lejos. Él con un pants y una chamarra color tinto, puños y cuello tricolor y unas letras que decían México. Ese día del circuito tuve el valor de acercármele y decirle, yo me sentía con muchas fuerzas. Señor Mercado, si gusta yo lo llevo al grupito de adelante. Incrédulo me dijo, a ver, se puso a mi rueda y en corto terreno ya estábamos con los punteros. Ahí me conoció y fue para siempre. Bueno amigos, tengo tantos recuerdos que nunca cambié un premio o un trofeo con una amistad. Y vaya que le atiné. Los premios, pues, sabrá Dios que fueron de ellos. Los trofeos me quedan muy pocos. El tiempo se los ha ido acabando. Solo me quedan mis recuerdos, que ya son muy pocos los que me la creen y me ven tan veteranazo que dirán que dudan que me pueda submontar en una bicicleta. Amigos, les voy a contar una pequeña historia. Pensé nunca hacerlo, pero en verdad les digo, no quiero llevármela a la tumba. José Mercado era el eterno campeón de la velocidad. Se realizaban los campeonatos del estado aquí en Jalisco. Llegamos a la final, el maestro y el alumno. Mercado venía de su larga cadena de campeonatos, yo un chavalo, en plena juventud y con un montón de ilusiones. Un velódromo lleno de gente, en su mayoría llenas de morbo, esperando que el alumno superase al maestro. Una ocasión me dijo Filiberto Morales, el padrecito, que le había dicho don Manuel Ruiz Sánchez que me dijera que si le quería ganar a Mercado, que me cambiara al equipo de pedal y fibra. Porque José nunca me iba a enseñar cómo ganarle. Yo no sé lo que dije. Además, Mercado siempre me dio un trato preferencial. Hizo de mí un hombre con confianza. Los jueces nos llamaron a la línea de salida. Nos conocíamos bastante bien. Llegué a ver a Mercado hacer chillar el tubular de a la hora de pararse en los pedales. A medio peralte comenzaba a letear, a mover los codos y volaba. Arrancaba fortísimo y cerraba más fuerte. Yo, su obra de arte que venía en ascenso, antes de iniciar la final, yo ya sabía qué hacer y lo que tenía que hacer, lo que debía de hacer. El primer hit me lo ganó por poco margen. Perfecto. En el segundo hit, las cosas se descompusieron. Al comienzo del peralte norte del velódromo de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, hice una finta como que iba a arrancar, pero la bicicleta se me fue y milagrosamente no caí. Mercado me siguió con tan mala suerte que él sí se cayó. Solo raspones, pues nada de consecuencias. Pero ver a Mercado caído para nadie fue grato. Yo nunca había visto a José Mercado caído. Salidos de la tribuna, corrieron doña Marta, sus hijas y Pepino, que era un niño. Llorando, llegaron al padre y al esposo. Los jueces dieron el tiempo necesario a su recuperación de José. El tiempo pasaba, el ambiente era tenso. Yo queriendo que esto ya terminara, fui con Mercado y le dije, ya vámonos. Yo ya sabía el resultado, aunque sabía que estaba lastimado. No le gustó, quizás lo tomó como una oportunidad o reto. Me vio con una mirada quizás de mal agradecido. Y arrancamos. yo primero. Sabía que me rebasaría. A medio peralte ya tenía que estar por lo menos empalmado a mí. Sí estaba, pero teníamos que salir de la curva por lo menos iguales. Me ganó el segundo hit y por lo tanto siguió siendo el rey de la velocidad. Y en el cuarto del velódromo, cuando estuvimos solos, me tomó del cuello y me pegó al muro de piedra con fuerza. Estaba furioso y me dijo, un campeonato no se regala. Mercado, Mercado, me ganaste a ley. Cállate, cállate. Gracias, gracias amigos, gracias.
Fue un momento sensible en su momento para ti, mi estimado Ramón, y ante pues José Mercado, que a final de cuentas, al igual que tú, un histórico del ciclismo jalisciense, y que Mercado alcanzó a ir a Juegos Olímpicos, ¿no?, en México.
Mercado fue a la Olimpiada de Tokio en el 64 y fui a la Olimpiada de aquí en México 68, y por un descuido, algo que pues a mí me tuvo mucha confianza, me platicó que no estuvo en Roma. Él pudo haber sido el único ciclista pues mexicano que asistiera a 3 Juegos Olímpicos, pero estaba muy novato todavía cuando la Olimpiada de Roma, y él tuvo por ahí unas indisciplina, un algo de propio de un novato cuando vas en ascenso. Ellos tenían a un entrenador uruguayo, creo que era, y pues no le gustó esa acción de Mercado y pues no lo llevó a la Olimpiada de Roma. Después se lamentaba mucho, pero esos conocimientos que él adquirió pues no los pasaba, y esa experiencia a mí me la platicaba mucho. Entonces pues son cosas muy sentimentales, muy cosas muy bonitas, cosas que a veces se pueden o no se pueden platicar, pero pues son ejemplos. Y pues no sé, ahora con lo que pasó con Airo, pues se me revivió a mí ese recuerdo del gran maestro José Mercado.
Pues mucho ánimo, mi estimado Ramón, y mira, yo te felicito por toda tu trayectoria que tuviste como ciclista, y sobre todo porque sigues ejerciendo la profesión de diferente manera quizá, y la verdad, pocos con esa labor que tienes tú, Ramón.
Seguimos trabajando, pero tristemente, fíjate que hay que decirlo, hoy los jóvenes, como dijo Adolfo Belmonte, se meten 10 minutos al internet y quieren saber más que uno que tiene toda la vida en esto. Don Raimundo Rodríguez, el creador y el eterno siempre director del Club Deportivo Guadalajara de la sección de ciclismo, él nos daba tantos consejos y tan buenos consejos, a pesar de que él no fue un ciclista tan destacado, llegó a ser tercer lugar en un campeonato nacional, don Ray, pero pues no tuvo fuego internacional, pero era un genio en cuanto a dar buenos consejos. Y entonces a mí me dicen, ¿cómo lograste lograr destacar? Le dije, escuchando consejos y pidiéndolos. Esto a mí siempre, yo me las rimaba con el Flaco Belmonte, con la Pulga, con el Mercado, con tantos ciclistas, bueno, y era un preguntón de primera, ¿qué comes, qué cenas, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, cuántos kilómetros vas a hacerlo, cómo los haces, ahí, todo, y esa es la única manera de superarse, porque quien sabe y ve que uno les pregunta, pues te lo dicen de corazón, y es la única forma de aprender correctamente. En las redes pues sí dan consejos, pero acuérdense que el deporte es muy personalizado. Lo que a mí me funciona quizás a un compañero mío no le funcione. Entonces eso es el arte de un entrenador, saber personalizar cada cosa y conocerlos a muchos. A muchos, para que funcionen, tiene que mentarle la madre. A otros no, con un decirle de una forma educada qué tiene que hacer, con eso lo hacen, no es necesario llegar a tanto. Entonces ese es el arte de ser un buen entrenador.
Es correcto. Oye, nada más para cerrar, José Mercado, ¿le decían el perro?
No, José Mercado no tuvo apodo. Al principio, cuando él se inició en el equipo de Hidalgo, después pasó con don Manuel Ruiz Sánchez, pero cuando estaba le decían el mal hecho. Ese fue, le decían, no, hubo muchos Mercados, Filiberto Mercado, y a nivel nacional, que él sí fue a la Olimpiada de Roma, el Filiberto Mercado, y había una cierta confusión porque un mercado, pero no había había uno, pero era Felipe Ruelas, creo que a él sí le decían el perro.
Perfecto. Algo así. Sí. Ramón, pues un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Manuel. Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo, amigos. Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Claro que sí, nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¿Y qué cree? Ya nos está bajando la cortina el operador. Vámonos, estuvieron el Chicote Huerta. Gracias a Víctor Morales. Soy Martín Navarro Vázquez. No se vaya y que gane el mejor, ¿eh? América o Cruz Azul. Pásela muy bien.